COPE Euskadi.
Estar informado.
Mira que hemos estado tiempo, años, hablando de este impuesto y cada vez está más cerca su aplicación. Te hablo del impuesto turístico. El consejero de Turismo del Gobierno Vasco, Javier Hurtado, cree que la publicación del anteproyecto de normas forales del mismo por parte de las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava supone un paso definitivo para materializar un impuesto que, según ha estimado, podría entrar en vigor en toda Euskadi con un contenido homogéneo en 2027. Y ojo, que algunos ayuntamientos podrían comenzar a aplicarlo incluso este mismo verano. Arratsaldeon, buenas tardes, ¿qué tal? Soy Carlos Molina y escuchas La Linterna en COPE Euskadi. Así, desde hoy hasta el próximo 20 de febrero, las diputaciones someten a exposición pública el anteproyecto de norma foral que regula ese nuevo impuesto sobre estancias turísticas, de carácter obligatorio para los municipios, que tendrán un máximo de 6 meses para adaptar sus ordenanzas fiscales al mismo. Impuesto que, recordemos, grava las estancias por días u horas con o sin pernoctación en los establecimientos de alojamiento turístico y en aquellos cruceros que hagan escala en los puertos vascos. Todo con un máximo de 5 unidades y unas franjas que van entre los 0 y los 5 euros de coste por persona, por turista, aunque podrían alcanzarse incluso los 7,5 euros en algunos casos de hoteles de 5 estrellas o cruceros de lujo. Itxaso Berrojalbiz es diputada foral del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación de Vizcaya.
A ese 5, vamos a decir que sería el máximo de la categoría hotelera más alta o el crucero, tendrías que poder meterle un recargo del 50%, es decir, estaríamos hablando de 7,50. En función de la categoría turística en la que estés, y a ese 7 no van a poder, 7,5 no van a poder llegar la inmensa mayoría de los municipios de Vizcaya. Tampoco van a poder llegar al 0. Por tanto, yo creo que me quedaría con el mensaje de que en función de la categoría hotelera, cuanto mayor categoría, la horquilla va aumentando.
Un impuesto que Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, ha reiterado, van a aplicar cada consistorio vasco y podrá utilizar ese dinero recaudado para mejorar sus servicios en materia turística o en cualquier otro orden.
Un impuesto progresivo, es decir, que pague más quien más tiene, que sea de aplicación para todos los municipios de Euskadi, pero atendiendo a las diferentes características de los municipios y también dando margen a la autonomía local. Y que esa recaudación, que va a ser para los ayuntamientos, pueda repercutir de forma beneficiosa tanto para los residentes, los que vivimos aquí, como para las personas que nos visitan.
Y no hablamos de ninguna calderilla, ¿eh? Desde la Diputación Foral de Vizcaya se cree que con este impuesto se podrán recaudar entre 10 y 20 millones anuales solo en Vizcaya. Un impuesto que, cree Berrojalbiz, no llega tarde, ya que considera que la economía vasca no es turismo dependiente y en los últimos años ha habido otras prioridades como la pandemia, la revisión fiscal o el acceso a la vivienda. Otra cosa es lo que piense de esta tardanza o no otras personas, otras autoridades del ámbito municipal, como el antiguo alcalde de San Sebastián, Eneko Goya, que no sé si piensa lo mismo que Berrojalbiz. En cualquier caso, que nos vamos a las carreteras a ver cómo está ahora mismo la red viaria vasca y también conocemos el pronóstico del tiempo para mañana viernes. Desde la Ertzaintza piden precaución por la lluvia, pero no hay incidencias a destacar más allá de la densidad de tráfico habitual en puntos como la avanzada en Leioa en dirección hacia Getxo. Ojo, mañana con el viento que no va a dar tregua, seguirá soplando de componente sur, lo hará con intensidad del suroeste durante toda la jornada y con más fuerza a primeras horas. La lluvia será más escasa, los chubascos se presentarán de forma ocasional y dispersa y afectarán especialmente a las comarcas del interior, siendo más probables también en el final del día. La cota de nieve podría bajar hasta los 1.300 metros y no se esperan cambios significativos en las temperaturas.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Mañana se celebra el primer pleno de control al gobierno del año y hay una cuestión que va a ser protagonista. De hecho, lo está siendo en las últimas jornadas. Te hemos hablado mucho ya de ello. Las vacunas caducadas. La oposición va a preguntar sobre este asunto al Lehendakari y Imanol Pradales y hoy algunos grupos ya han denunciado que todavía quedan muchos interrogantes abiertos y que la crisis, ni de lejos, Elisa López, está resuelta.
Sí, el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha advertido que inocular dosis de vacunas caducadas no es algo excepcional en Osakidecha, como se había dado a entender en un principio. Al Lehendakari le va a reprochar que quedan muchas dudas y que la gestión de esta crisis ha sido pésima.
Tenemos muchas dudas, ¿no?, de una serie de elementos que demuestran que esto no era una cosa tampoco ocasional, excepcional, sino que da la sensación de que es más amplio de lo que inicialmente se había transmitido y que además se había transmitido tarde. Yo creo que mañana, desde luego, el Lehendakari no va a resolver esto diciendo que tenemos que arrimar el hombro. Esto yo creo que es un caso flagrante de una gestión pésima de Osakidecha, que además que aquí han fallado muchas cosas.
El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Chandiano, incidirá en que el asunto de las vacunas caducadas no es tan causado porque todavía no se ha detectado qué falló ni se ha identificado al total de los afectados.
Estamos hoy por hoy en una situación de crisis que no está resuelta porque hoy por hoy todavía hay gente que está desprotegida frente a enfermedades que pueden ser graves y son personas que pertenecen a sectores vulnerables. Hoy por hoy todavía el consejero de salud no es capaz de decir qué es exactamente lo que ha fallado en Osakidecha, un error de funcionamiento grave que ha propiciado un problema de salud pública.
Ambas formaciones alertarán que detrás de esta situación está la necesidad de mejorar el funcionamiento estructural de Osakidecha.
Gracias, Elisa. Y te cuento también que el absentismo laboral se ha convertido en uno de los grandes quebraderos de cabeza para las empresas aquí en Euskadi. Las bajas laborales suponen ya un coste directo de más de 1.500 millones de euros al año en la comunidad autónoma vasca y de media cada trabajador falta unos 25 días al año. En este contexto, cada vez más compañías recurren a detectives privados para comprobar posibles fraudes en algunas incapacidades temporales. Alicia Calleja.
Una figura que hasta hace poco asociábamos al cine, pero que hoy en muchos despachos está volcada casi por completo en estos encargos. Lo ha contado en COPE Arantxa Busto, detective privada. Dice que el fenómeno es mucho más habitual de lo que pensamos y que afecta tanto a grandes empresas como a pymes. Busto asegura que en los casos con sospecha fundada, la investigación es la única herramienta real que tiene la empresa para tomar medidas después, como ha hecho Mercedes.
No me sorprende. Mercedes es un ejemplo de lo que están haciendo a muchas empresas de todos los tamaños. Esto es una cuestión de coste-beneficio, ¿no? Como muchas otras. Es decir, cuando una empresa tiene una serie de bajas por incapacidad temporal, lo que tiene que hacer en muchos casos es sustituir ese puesto de trabajo incluso o repartir las tareas, y esto supone unos costes altos.
Eso sí, Busto insiste en que su trabajo tiene límites muy claros. Los detectives pueden grabar en espacios públicos y en lugares de libre acceso, y cualquier investigación se inicia solo si hay interés legítimo y con contrato firmado como marca la ley.
Nosotros tenemos que respetar los derechos fundamentales de cualquier persona. Se puede grabar en cualquier espacio público, bueno, establecimientos públicos, calle. Cuando se trata de domicilio, evidentemente no se pueden instalar cámaras dentro de un domicilio y no se puede grabar a excepción de lo que nosotros veamos desde la calle. Un ejemplo, si alguien está en la terraza de su casa, no está teniendo expectativa de privacidad a la vista de todo el mundo. Entonces, esto sí es posible grabar. Igual que es posible cuando una persona te invita a su casa.
Calcula que hoy el 90% de su trabajo ya está relacionado con la investigación del absentismo laboral.
Bueno, y si te dan miedo las películas de terror y las novelas de terror, ya puedes taparte los oídos. Nada, 30 segundos, que lo digo muy rápido. Pero es que quiero recomendar esta novedad literaria, El Triángulo del Terror, editado por el sello Redbook Ediciones. Es un libro que nos habla de Stephen King, de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. El terror explicado a través de sus tres grandes arquitectos, tres formas de narrar muy propias que impactaron a la sociedad, engendrando legiones de imitadores, suscitando un sinfín de adaptaciones también audiovisuales. Tres autores que se retroalimentan, que no podrían existir unos sin los otros. Escuchas la linterna de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.